Pues vamos a empezar, como digo, este capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Y pues actualmente, honestamente, estamos viviendo en tiempos en los cuales creo yo que la iglesia cada vez se parece más al mundo. La iglesia se ha vuelto, puedo decirlo así, como mundana, ¿no? Aún en muchas cosas, en muchos aspectos, como el gobierno de la iglesia, el enfoque de la iglesia, la administración de la iglesia, cómo manejamos lo que Dios nos da. Y aún yo creo, aún en la música, y hay muchos aspectos, ¿no?, de los cuales pues el mundo está siguiendo la corriente de este mundo. La iglesia, perdón, está siguiendo la corriente de este mundo. La realidad es que yo creo firmemente que todo lo mundano jamás nos va a dirigir hacia Dios. Al contrario, no nos va a apartar de Dios y se va a ir dirigiendo más cada vez hacia las falsas doctrinas. La iglesia, creo yo, está perdiendo la verdadera cristiandad bíblica. Porque hay muchos que decimos que somos cristianos, ¿no? Pero ¿somos cristianos bíblicos o no? Esa es la pregunta, ¿no? Y la verdad es que estamos compitiendo con este sistema del mundo por atraer a las personas para ganarlas para Cristo. Pero muchas veces lo estamos haciendo, lo estamos queriendo hacer como lo haría también el mundo mismo. Y digo esto porque hay un dicho en el mundo de los negocios, ¿no?, que dice: el cliente siempre que tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la última palabra. ¿Y cómo lo hace el mundo? Nosotros estamos queriendo a veces imitar también eso, ¿no?, que el mundo nos está enseñando. Así es que todo lo que provoque que el cliente esté insatisfecho debe ser evitado. ¿Por qué? Porque no queremos perder a los clientes. Y casi digo a los clientes porque a veces creo que así tratamos a las personas, ¿no?, dentro de la iglesia. El mundo ha adoptado también ese dicho: al cliente lo que pida, al cliente siempre hay que darle la razón. Y ese es el motivo por el cual muchas veces en la iglesia ya no se predica acerca de cosas que causen insatisfacción en los que escuchan. Ya no se predica mucho acerca del pecado, ya no se predica mucho acerca de la disciplina, del juicio, del infierno. ¿Por qué? Porque eso es demasiado fuerte muchas veces y no queremos ofender. Debemos de ser más tolerantes y no queremos perder, ¿a qué? Al cliente. Porque a veces así lo estamos tomando ya dentro de la iglesia, ¿no? Mejor vamos a evitar hablar de todas esas cosas y vamos a ver la manera en la cual podamos atraer a las personas por medio de otras cosas, como diversión, entretenimiento o aún el tipo de música que estamos tocando, que es más actual, más moderno, para poder atraer a más personas, quizás más jóvenes, ¿no?, a las iglesias. Y todo entonces lo que provoque insatisfacción debe ser omitido. Pero yo me pregunto, ¿no?, si el apóstol Pablo estuviera viviendo en nuestros días, ¿qué pensaría de cómo se está conduciendo actualmente la iglesia? La verdad es que yo creo que estaría bastante decepcionado y aún triste de cómo se está conduciendo la iglesia hoy en día. No vemos de ninguna manera, en ninguna parte, en las enseñanzas de Pablo, no escuchamos a Pablo teniendo enseñanzas similares a las cuales el mundo está tratando de aún infectar a la iglesia, ¿no? En decir, pues, háblales de lo que ellos quieren escuchar. Al final de cuentas, eso es lo que está llenando iglesias, ¿no? Y lo que atrae a las personas, porque la gente no está buscando consejo de la palabra de Dios, sino que se satisfagan sus propias necesidades, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque Pablo, eso es lo que le va a decir a Timoteo: Timoteo, deja a un lado todo lo que el mundo piensa que es correcto y tú haz una sola cosa. Y dice: predica, ¿qué? La palabra. predica la palabra. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver que el creyente fiel, ya ves, ya me estoy yo mismo infectando con todo. El creyente fiel debe predicar la palabra tal y como es. Tal y como es. Vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 4. Pablo dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Te voy a hacer un encargo muy importante, Timoteo. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta. Reprende. ¿Qué más? Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo está haciendo un encargo muy especial a Timoteo. Y como siempre, ya lo ha hecho antes, él está poniendo como testigos tanto a Dios Padre como a su Hijo Jesucristo. Y acerca de Jesucristo, él agrega que él es el juez de toda persona. Y que un día, cuando él se manifieste por segunda vez, vamos a tener que dar cuentas a Jesucristo de lo que él nos encargó. Entonces, Pablo tiene esa comisión de encargarle a Timoteo. Él quiere que Timoteo entienda que un día seremos juzgados por Cristo, vamos a llamarlo así, pero para darle cuentas acerca del ministerio que él nos ha encomendado hacer a cada uno de nosotros. Seremos responsables ante nuestro Señor Jesucristo y no ante los hombres, no ante el mundo. Así es que vamos a ver aquí cómo Pablo comienza este encargo, diciéndole primeramente a Timoteo qué es lo que él tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Según el versículo 2 y la primera parte del versículo, simplemente le dice: predica la palabra. Esta es la pieza central del verdadero cristianismo, ¿qué? Bíblico. La pieza central del cristianismo bíblico es que estemos predicando la palabra de Dios. Así es que la tarea principal de toda persona que predica, que proclama, y yo diría de cualquier creyente en sí, es proclamar que la palabra de Dios, pero proclamarla tal y como es, sin diluirla, sin disminuirle nada, sino así tal y como es, deberíamos estar predicando la palabra. La pregunta es: ¿por qué es tan difícil predicar todo lo que está en la palabra de Dios? ¿Por qué se nos dificulta hablar acerca de todo? Aún de las cosas que no son tan agradables, ¿no? A nuestros oídos. ¿Por qué?
Por temor a incomodar.
Temor al hombre, ¿verdad? Temor a lo que digan las personas. ¿Por qué? Porque el evangelio en sí es que ofensivo. Porque nos dice la verdad. Es como un espejo donde nos estamos reflejando y estamos viendo tal y como somos. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de Cristo es que necedad. Es una necedad, es una locura para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es que poder de Dios. Primera de Timoteo 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo. Otra vez, ofende. La palabra ofende, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, aquel que no ha recibido a Cristo y no tiene el Espíritu de Dios, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Otra vez, una necedad, una locura, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así es que no solamente debemos de predicar lo que es agradable de la palabra de Dios, sino también aquello que no queremos muchas veces escuchar. Y hablábamos en el estudio el otro día, ¿no?, de varones, ¿no? Hay situaciones en las que preferimos callar por no ofender. y perder otra vez aquí al cliente. Pero la verdad es que Pablo está diciendo, olvida eso, Timoteo, tú debes de hacer una cosa y eso es predicar la palabra y dejar que la palabra convenza a las palabras, a las personas, ¿no? En vez de evitar y ocultar cosas que son verdaderas de la palabra de Dios y a lo mejor vamos a hacer que se pierdan ahora sí para toda la eternidad por no haberles hablado directamente de lo que dice la palabra. Pablo estaba tranquilo de que él había hecho eso en todas las ocasiones. Ahí en el libro de los Hechos, es un versículo que leímos también ahí con los varones, si me quieren acompañar ahí en Hechos 20, capítulo 20 de Hechos, Pablo dice aquí en el versículo 26, y vamos a ver 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Dice, por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Pablo está diciendo, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila de que no he ocultado nada de lo que dice la palabra de Dios. Les he hablado todo lo que está escrito en la palabra de Dios, así es que soy inocente, si ustedes lo aceptan, qué bien, y si ustedes lo rechazan, pues también va a haber consecuencias, pero yo soy libre de culpa de no haber hablado todo lo que hay en la palabra de Dios. Enseguida dice, pues no rehuí declararles que todo, incluyendo lo que no es agradable a nuestros oídos, lo que la gente no quiere escuchar, todo el propósito de Dios. Aquí, en otras palabras, la meta de la persona que proclama o predica la palabra de Dios no es tratar de entretener a las personas o que tratemos de impresionar con nuestras técnicas de elocuencia, ¿no?, o inteligencia, o humor, etcétera. La meta debe ser predicar a Cristo y su palabra. Predicar a Cristo y su palabra, toda la palabra de Dios, no solamente unas partes, o no solamente las partes que según nosotros decimos no ofenden a las personas. Así es que ya le ha dicho a Timoteo qué es lo que debe hacer, y qué es lo que debemos hacer todos nosotros, predicar la palabra tal y como es. Ahora le va a decir a Timoteo cuándo debe de hacerlo. Según el versículo 2, la segunda parte del versículo 2 dice, insiste a tiempo. ¿Y qué más dice ahí? Y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir en cualquier momento. Esta es una tarea que tenemos que nunca ha de terminar. Nunca. Debemos estar constantemente pensando en predicar la palabra a tiempo o fuera de tiempo. Independientemente de que el mensaje sea popular hoy en día, que sea tolerante, O no, que quieran escucharlo las personas, o no, que esté de acuerdo a la cultura, o no, etcétera. Francamente, yo creo que hoy en día el mensaje de la palabra de Dios está fuera de tiempo. Y digo, ¿fuera de tiempo por qué? Porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. No hay interés en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dicen ellos, muchas personas dicen, está pasada de moda. Ya no aplica para nuestras vidas todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, hoy en día la gente no quiere sentarse a escuchar un mensaje de la palabra de Dios por 30 o 40 minutos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tener una experiencia religiosa. Eso es lo que quieren dentro de la iglesia. Lo que quieren es algo que satisfaga sus propios deseos. Yo me acuerdo que en una ocasión, una familia de la iglesia, que había estado asistiendo por años a la iglesia, pues de repente dejó de asistir. No estoy hablando de esta iglesia para que no se preocupen y empiecen a pensar, ¡ay, quién será! No, estoy hablando de otra iglesia, ni voy a decir de qué iglesia, pero de repente dejaron de... Habían venido por varios años y de repente, sin ninguna razón aparente, ya no llegaron. Y un día me encontré al papá No, el papá de, pues, de la familia, ¿no? Y le dijo, oye, ¿qué pasó con ustedes? De repente ya no supimos nada, ¿no? Y pude notar algo de vergüenza en su rostro cuando me estaba contestando, ¿no? Entonces decía, mira, la verdad es que no fue porque no estuviéramos recibiendo sana doctrina, etcétera, pero, mis hijos. A mis hijos les encanta la música, les encanta, pues, los instrumentos acá, las baterías y las guitarras eléctricas y esto y el otro. Y la verdad es que fuimos a una iglesia y tienen un grupo de alabanza increíble. No. Y mis hijos están, pues, bien a gusto ahí. En todo eso que él me dijo, pues, nunca me habló nada acerca de qué estaban recibiendo enseñanza, ¿no? Simplemente estaba contento de que sus hijos estuvieran cómodos en un ambiente así. Más adelante, también me enteré, ¿verdad?, que pues ya los hijos andaban mal, ya los hijos ni siquiera se congregaban con los padres en esa iglesia. Entonces, vemos como cuando suceden cosas así, cuando vemos que personas se van por la manera en que hacemos cosas en la iglesia, pues como que hay la tentación, ¿no?, de ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué debemos hacer para retener a las personas? ¿Cómo podemos hacer más atractivo lo que estamos haciendo? ¿Debemos modernizarnos? ¿Debemos ser más llamativos, más tolerantes, etcétera? Y puede haber la tentación a tratar de cambiar la manera en que hacemos las cosas, aunque son simples, ¿no? Como Pablo dice, predica la palabra. Pero porque estamos viendo que la gente, pues, está buscando una experiencia religiosa y tenemos temor que la gente salga, empezamos a tratar o caer en la tentación de tratar de cambiar la manera en que hacemos las cosas. Pero Pablo claramente le está diciendo aquí a Timoteo, si quieres tú ser un creyente fiel, simplemente predica la palabra de Dios. Aunque parezca que la palabra de Dios está fuera de moda, debemos estar siempre listos a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estar preparados, dispuestos siempre a predicar la palabra de Dios. Así es que ya le dijo a Pablo, ¿qué es lo que debe hacer? A Timoteo, ¿qué es lo que debe hacer? Predica la palabra. ¿Cuándo debes hacerlo? ¿O cuándo debemos hacerlo? A tiempo y fuera de tiempo. Y ahora le va a decir cómo a Timoteo. ¿Cómo debemos hacerlo? Versículo 2, la tercera parte del versículo, última parte del versículo, Pablo le dice, amonesta, reprende, ¿y qué más? Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Cuando ve esto que Pablo dice todo esto, ¿no? Parece como que queremos correr a las personas con esto, ¿no? Según la manera en que pensamos en el mundo y el dicho de que al cliente siempre hay que darle lo que pida porque el cliente siempre tiene la razón, cuando oímos a Pablo decir, amonesta, reprende, exhorta, como que no va muy de acuerdo, no es muy amigable, ¿no? No es muy invitable, ay, vengan, ¿verdad? Aquí no les vamos a decir nada. Y como digo, ay, de veras, está bien lo que Pablo está diciendo aquí. Pues amonestar y reprender, ¿no? Son dos verbos que quieren decir corregir o advertir a alguien. Y la gran diferencia entre estas dos palabras, que son muy similares, es que la reprensión es una corrección más severa que la amonestación. Pero ambas cosas tienen el mismo chiste, que es corregir o advertirle a alguien en su manera de comportarse. Mientras que la exhortación, por el otro lado, es como animar con autoridad a que una persona haga algo o que tenga ciertas actitudes, ¿no? Pero lo hacemos por medio de ruegos, lo hacemos por medio de razones. Estas tres cosas, dice Pablo, amonestar, reprender y exhortar, deben ser hechas con mucha ¿qué?
Paciencia,
es algo que a veces no tenemos, ¿verdad? O no tengo en lo personal. Debe ser hecho con mucha paciencia. Las personas, y esto es lo que debemos de entender, no siempre van a responder a nuestras amonestaciones, a nuestras reprensiones, a nuestras exhortaciones como uno lo espera o en el tiempo que uno quisiera que estas personas respondan. El crecimiento espiritual, y esto es algo que tenemos que tener bien claro en nuestras mentes, es un proceso en la vida de las personas. Y es un proceso que no hay una fórmula que vamos a seguir, porque va a haber unos que van a crecer más rápido que otros. Entonces, tenemos que entender eso. No todos maduramos al mismo tiempo. Y por eso Pablo agrega que al hacer eso debemos de tener, ¿qué? No dice paciencia, dice mucha paciencia. No solamente ser pacientes, sino muy pacientes, porque no todos vamos a responder igual. Debemos tratar de ejercitar la mucha paciencia a aquellas personas que no muestran un crecimiento como nosotros lo hubiéramos esperado. Y también creo yo que nos sirve recordar que nosotros tampoco respondimos a las exhortaciones, a las amonestaciones, a las reprensiones de otras personas cuando lo hicieron con nosotros. Y que debido a que hubo personas que nos tuvieron mucha paciencia, aquí estamos muchos de nosotros. Entonces, acordarnos que no siempre hemos sido según muy maduros como a veces pensamos que somos, ¿no? Y debemos dejar de tener actitudes farisaicas de superioridad espiritual. Y decir cosas como, ay, sí, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta persona, que ya tiene, no sé, ¿cuál, 10 años? De haber llegado a creer que sigan haciendo lo mismo. ¿Cómo es posible eso? Yo ya estoy del otro lado. Y tenemos actitudes como esas, ¿no? ¿Que no entienden? ¿Por qué no maduran, oigan? Y así somos, ¿no? Eso es tener una actitud como la del fariseo. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. A veces somos así. Yo ya estoy del otro lado. Yo ya no hago... no, hombre. No puedo entender cómo estas personas no crecen. No maduran. Te doy gracias porque no soy como los demás estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Tristemente, tenemos actitudes así. Eso no es amonestar, reprender, exhortar con mucha paciencia. Y no solamente debemos mostrarles mucha paciencia, sino que en vez de sentirnos como los fariseos superiormente espirituales a los demás y de criticarles y tener malas actitudes, que además yo creo que eso demuestra más inmadurez en nosotros, y eso no es algo que les va a ayudar a las personas a crecer para nada. En vez de eso, Pablo dice aquí que debemos hacer ¿qué? ¿Qué dice enseguida? Enseñarles e instruirles con la misma paciencia que les amonestamos, que les reprendemos y que les exhortamos, debemos decirles cómo deben ser obedientes para servir a Cristo. En vez de criticarles, en vez de frustrarnos con esas personas que no entienden y que no responden, debemos, ¿qué? Instrucción, educación, vamos a llamarlo así también, enseñanza con mucha paciencia, para que sepan cómo pueden llegar a obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Así es que eso tenemos que aprender, ¿no? El creyente que es fiel debe predicar la palabra tal y como es, pero además debe hacerlo con mucha paciencia, ¿verdad? Instruyendo y enseñando a las personas cómo ser obedientes al Señor. Otra cosa que el creyente fiel debe seguir haciendo es perseverar en la sana doctrina. Porque, como dije hace rato, hay tentaciones de dejar de hacer lo que estamos haciendo porque no vemos resultados, ¿no? Que la gente se ofende y no, porque no somos tolerantes, etcétera. El creyente fiel debe perseverar en la sana doctrina. Vamos a leer el versículos 3 y 4. Miren lo que Pablo dice, dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán, ¿qué? La sana doctrina. Sino que teniendo, así como, ay, comezón de oídos, ¿por qué diría comezón de oídos? Miren, todos rásquense todos los oídos. Agarren sus dos dedos, rásquense los oídos. Háganlo, háganlo, háganlo. Los quiero ver a todos. ¿Abel? No, con los dos dedos. Háganlo, háganlo, no dejen de hacerlo. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? ¿Me escucharon todo lo que dije? Ah, bueno, ese es el propósito. Algunos van a tener comezón de oídos, como dicen, no, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así somos, dice, en los últimos tiempos no soportarán, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a qué, a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ah, ¿por qué tienen tanto éxito predicadores como, digo, voy a decir, ¿saben J.O.? ¿Saben a quién me refiero? ¿J.O.? ¿A quién? A Joel, ay, sí saben, sí lo escuchan. Joel Austin. Ah, este hombre tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos en Houston. ¿Saben cuántos miembros tiene? ¿What? No, no, 16,000 miembros registrados. Yo digo, ¿por qué tienen tanto éxito esas personas? Y pueden llenar estadios porque se reúnen en un estadio en Houston y el estadio está repleto. Francamente, yo creo que están alineados con el diablo. De verdad. ¿Por qué Satanás tiene tanto éxito en las personas de este mundo? Pues la respuesta es porque sus tentaciones, aunque parecen muy nobles, muchas veces están alineadas a los deseos que tenemos nosotros. Nuestros deseos que son egoístas, caídos, corruptos, amorales y depravados de todos nosotros. Eso es lo que las personas que quieren escuchar. Y por eso no soportan la sana doctrina. No soportan la sana doctrina, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Amonesta, reprende y exhorta. No, yo quiero ir a escuchar. Tengo bastantes problemas en mi vida, como que todavía voy a ir a la iglesia para que me digan que soy pecador, que necesito cambiar mi vida para vivir como Dios manda. Eso es lo que la gente quiere escuchar. No quieren escuchar la sana doctrina porque no quieren dejar de vivir sus estilos de vida pecaminosos. Y por eso van a lugares o dejan de ir, ¿verdad? A venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que están escuchando no se conforma a qué dice Pablo ahí, a sus propios ¿qué? Deseos. Yo quiero ir donde me sienta a gusto, no donde me estén regañando. Y viendo qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto así, ya está. En una entrevista que le hicieron a J.O., le preguntaron por qué razón era que él no le agradaba hablar del pecado en sus mensajes. Y él dijo, pues, la verdad es que no quiero imponer más carga en las personas. Más bien, desde que yo comencé mi ministerio y mi iglesia, me hice la idea de que iba a tratar de satisfacer las necesidades de las personas y no de estar atacando a las personas diciendo que eran pecadores. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues perdón, pero realmente la predicación que no confronta y que no corrige el problema más grande del ser humano, que es que el pecado nunca va a satisfacer verdaderamente las necesidades más profundas de los seres humanos. Nunca. Solamente les va a hacer sentir que bien, me siento bien conmigo mismo. Por eso voy allí, porque me dicen lo que yo quiero escuchar, porque ellos satisfacen lo que yo quiero escuchar. Pablo está diciendo aquí, no debe ser así. El creyente fiel debe perseverar en la sana doctrina, aun cuando haya muchas cosas en la palabra de Dios que sean difíciles de aceptar, difíciles de escuchar, que no son agradables a nuestros oídos. No es fácil predicar la verdad hacia los no creyentes, ¿no? Decirles, pues si no crees en Cristo, pues, y mueres en tus pecados, vas a ir al infierno. No es fácil decirle a una persona que tú amas y quieres y que es tu amigo decirle la verdad. Pero es la verdad. Y es difícil pensar, ¿no?, que entre esas personas a las que hablamos hay muchos amigos nuestros y aún familiares queridos. Y no queremos decirles eso porque no queremos muchas veces ser ofensivos. Pero Pablo está diciendo que debemos de perseverar en predicar no solamente lo que es agradable de la palabra de Dios, sino todo lo que está en la palabra de Dios. Porque Pablo dice, algunos tendrán comezón de oídos, como dice ahí en el versículo 3, ¿no? Y quiere decir que estas personas solamente van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. No van a querer escuchar la verdad y van a buscar lugares o personas en donde les estén hablando solamente lo que ellos quieren buscar. Y por eso dice, al final del versículo 3, que acumularán para sí que maestros. No, pues ya me voy con el ¿cómo se dice? El vecino o el de enfrente, ¿no? Porque ahí sí me dicen lo que yo quiero escuchar. Acá no. Aquí me hablan directo, ¿verdad? Y mejor me voy. Y saben, esto es un problema no de ahorita. Este es un problema que siempre ha existido, porque pudiéramos decir, no, pues ahorita está muy acentuado ese problema, la gente no quiere escuchar. Pero aún sucedía en el tiempo de los profetas. Si vamos al libro de Isaías, vamos a ver, en los tiempos de Isaías, capítulo 30 de Isaías, y van a ver, es el mismo problema que existe hoy en día. Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10 dice lo siguiente, porque este es un pueblo que, ahí está el problema principal. No queremos escuchar la verdad de la palabra de Dios porque somos ¿qué? Rebeldes, hijos falsos. Muchos vienen, ¿verdad?, pero realmente no han creído. Hijos que no quieren escuchar ¿qué? La instrucción del Señor. ¿Por qué? En el versículo 10 dice que dicen a los videntes, no vean visiones, y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto. O sea, no me digas, por favor, que tengo que cambiar mi manera pecaminosa de vivir y quedo de vivir de esta manera recta. Díganos, por favor, palabras que agradables, dulces a nuestros oídos, ¿no? Profeticen ilusiones. Me llama mucho la atención esta frase que usa. Profeticen ilusiones. Aunque yo sé que no es la verdad, porque es una ilusión, pero me hace sentir bien. Y eso es lo que yo quiero escuchar. Y vean, esto pasó miles de años atrás. Y ahorita seguimos exactamente siendo iguales. La misma cosa que sucedió en el tiempo del profeta Isaías está sucediendo hoy en día. Con cristianos, con personas que profesan ser cristianos, que se alejan de la verdad y que no han perseverado, como dice Pablo aquí, en la sana doctrina. Se han apartado de la verdad. Versículo 4, regresando a 2 Timoteo, dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Se parece a lo que está diciendo Isaías, ¿no? Porque Pablo está diciendo, se han vuelto a los mitos. Es decir, prefieren escuchar y creer en, como dice Isaías, ilusiones, cosas que no son verdad, pero que nos hace sentir bien, pero que no están en la palabra de Dios. Prefieren creer, por ejemplo, que el infierno no existe, que cuando uno muere, pues ya se muere y ahí termina tu existencia, que el pecado no tiene consecuencias en la vida de las personas. Y si acaso el infierno existe, pues al final tenemos un Dios que es puro amor y va a terminar por perdonarnos a todos para que no vayamos al castigo eterno. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que la gente quiere creer también. ¿Pero es la verdad? No es la verdad. Hay un juicio, y sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿no? Eso es lo que Pablo dice, estas personas han apartado sus oídos de la verdad. Porque la Biblia sí enseña acerca del infierno, y Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo, ¿eh? Es una realidad. La Biblia sí habla del juicio, de la justicia de Dios, tanto para los creyentes como los no creyentes, con sus consecuencias. Vamos a segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Vamos a ver el carácter de Dios, porque sí, tenemos un Dios que es amoroso, pero también cumple sus promesas en justicia. Vamos al capítulo 2 de segunda de Pedro. Y voy a empezar leyendo desde el primer versículo que dice, pero se levantarán falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Maestros que les van a decir lo que ustedes quieren escuchar. Dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. ¿Por qué? Porque no son verdades. Negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una ¿qué? Destrucción. Usted está hablando de Dios, hablando de destrucción, no, yo tengo un Dios de amor. Versículo 2, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. No van a predicar la verdad, por lo menos no completa. 3, en su avaricia los explotarán con palabras, ¿qué? Falsas. El juicio de ellos. Ay, no, pero Dios nunca permitiría que caigamos en juicio y en sus manos. Dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su ¿qué? Perdición dormida. Sí tenemos un Dios que juzga. Porque Dios ¿qué? No perdonó a los ángeles cuando pecaron. ¿Por qué vamos a pensar que nosotros sí seremos perdonados si no tenemos a Cristo? Si no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al infierno. Y los entregó a fosos de tinieblas reservados ¿para qué? Juicio. 5, tampoco perdonó, otra vez, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con 7, con otros 7 cuando trajo ¿qué? Y el diluvio es sinónimo de ¿qué? Juicio. Sobre el mundo de los impíos. Noten el 6, también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de venir vivir impíamente después, para que no vivamos de esa manera y lleguemos a sufrir lo que Sodoma y Gomorra sufrieron. 7, además rescató al justo Lot. Sí, Dios es justo, aquellos que han creído tendrán vida eterna, pero los que no serán condenados. Hay un juicio abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Y el 9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos ¿bajo qué? Castigo para el día de ¿qué? Juicio. Sí, hay un juicio. Sí, nuestros pecados tienen consecuencias. Sí, la palabra de Dios es verdad. Y por eso, Timoteo, debes hablar todo lo que está en la palabra de Dios. Por eso debes de perseverar en la sana doctrina. El creyente fiel debe perseverar en la sana doctrina. Para terminar, quiero concluir con esto. Debemos tener cuidado con la comezón de oídos. No es porque tengas una infección en los oídos. O sea, estoy hablando en lo espiritual. Vamos a leer otra vez 3 y 4, por favor, regresando a 2 de Timoteo. 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Debemos tener mucho cuidado de creer que ya estamos, como dije hace rato, del otro lado espiritualmente hablando. Que ya somos lo suficientemente fuertes de nuestra fe que nadie nos va a desviar de la sana doctrina. ¿Y por qué debemos tener cuidado con eso? Porque aún, si somos honestos, nuestra propia naturaleza pecaminosa siempre está buscando ¿qué? Pues lo que es más atractivo, lo que es de moda, lo que, pues no sé, es más popular, lo que es más fácil y conveniente de creer, aunque no sea la verdad. Muchas veces eso es lo que queremos escuchar. Y hay muchas cosas, muchas ideas que no se encuentran en la Biblia, cosas que no son parte tampoco de la sana doctrina, pero que bien fácil, y eso lo voy a recalcar, bien fácil pueden hacer que nos desviemos de la sana doctrina y caer en la corriente de este mundo, ¿no? Y que la iglesia se siga todavía encaminando más a parecerse más y más al mundo. Por ejemplo, la idea, ¿no? Y esto es algo que hemos estado estudiando en la teología, ¿no? Parte de la maldad de los seres humanos, ¿no? La idea falsa de creer que los seres humanos somos básicamente buenos y sin pecado. Salte a la calle, sal a la calle y pregúntale a cualquier persona. Oye, si tú te murieras hoy, ¿crees que eres lo suficientemente bueno para ir al cielo? ¿Qué te contestan? Por, yo creo que sí, no soy tan malo. Como, uf, como otros, ¿verdad? Es una tendencia natural, es parte de nuestra naturaleza humana defendernos de que somos personas justas y buenas, ¿no? La idea de que el infierno no existe es una idea muy conveniente, creer, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo seguir viviendo mi vida como me place. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué enseñan acerca del infierno? ¿Alguien sabe? No existe el infierno. Un día uno de ellos me dijo, el infierno está aquí en la tierra. Eso es lo que creen. No hay infierno. Los mormones tienen una idea más sofisticada de lo que ellos piensan acerca del infierno, pero a final de cuentas ellos no creen en el infierno. Ellos creen en tres supuestos niveles del cielo. Y es algo que estudiamos con los jóvenes cuando estudiamos las religiones del mundo. Nada más les quiero leer lo que ellos creen acerca de el infierno. Pues no le llaman infierno, ¿no? Pero según ellos hay tres tipos de cielos. Uno es el reino celestial. Este es lo peor que te puede pasar a ti. Ahí les va. Este es el más bajo de todos, reservado para adúlteros. Híjole, si ya estás allí. Y no estoy hablando de comentarlo físicamente, sino con tu propia mente, ¿verdad? Podríamos adulterar. Entonces, este es lo peor que te puede pasar para los adúlteros, los asesinos, maltratadores, avaros, borrachos, ladrones y toda clase de malvados y pecadores. ¿No calificamos aquí? Es lo que somos. O sea, ahí vamos, según ellos. Todos estos heredarán un reino con una gloria semejante a la de la tierra en su actualidad. O sea, lo peor que te puede pasar, el peor lugar, las consecuencias más peores que te pueden suceder es que vayas a un lugar donde va a ser como que estás aquí en la tierra, no hay cambio. Ya la hice, ¿no? Me siento tranquilo, puedo seguir viviendo como yo quiero. Al final de cuentas, pues voy a seguir aquí toda la vida. El segundo es el reino terrestre. Este es para los ya un poquito más maduros espiritualmente. Dice, el intermedio reservado a las personas honorables. Si es que hay alguna, ¿verdad? Que o no fueron fieles en todo, o no quisieron esforzarse en seguir a Cristo. Es por obras, ¿verdad? Pero vivieron vidas nobles. Ellos, o sea, si tuviste dinero, ¿verdad? Y viste a los pobres y todo esto, pues vas allí a este lugar. Heredarán un reino con una gloria semejante al jardín del Edén. ¿Dónde estás en las Escrituras? ¿Quién sabe? el paraíso original, es decir, una tierra pero con abundancia de todo. O sea, eso es un escalón más a vivir como en esta tierra ahorita que está perdida, ¿verdad? Sin limitaciones, sin nada malo o peligroso. O sea, ahí va a estar más tranquilo, a gusto. Y ya si realmente eres, lo mejor es el reino celestial. Donde dice, ninguno de estos ha hablado del infierno, ¿no? Como la Biblia habla. Dice, este es el más alto de todos, reservado para las personas fieles a Dios y que por medio de la gracia de Cristo llegan a ser perfectos en él. De cualquier religión verdadera. O sea, no importa si eres musulmán, no importa si eres esto, cualquiera. Nada más que, pues tú creas ahí en Dios, ¿no? De todas las edades de la tierra y de todo el mundo de los espíritus, dice, la conocieron y aceptaron el verdadero evangelio de Cristo, morarán con Dios en su presencia y serán semejantes al Hijo y herederos con Cristo del reino de Dios. Con una gloria que no podemos ni imaginar y que está reservada para los fieles en Cristo Jesús, tal como lo expresó Pablo a los Romanos capítulo 8. Ahí es lo único que mencionan de la Biblia. ¿Ah? O sea, no te dicen que si hay infierno o no hay infierno, no, no es claro. ¿Ah? Pero pues, al no hablar, pues no son verdaderos, ¿no? No están mencionando que sí hay un infierno. Entonces, todas estas ideas que son populares hoy en día y no se encuentran dentro de la Biblia, pero que son atractivas a nosotros, existen ahí porque es parte de ¿qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. Porque eso es lo que nosotros queremos escuchar y eso es lo que queremos creer porque es conveniente para cada uno de nosotros. Así es que tengamos mucho cuidado y estemos siempre en guardia porque ninguno de nosotros somos inmunes a caer en la atracción de tener que comezón de oídos. Así es que para que no te digan y para que no te cuenten, ¿qué vamos a hacer? Como dicen en el mercado, ¿no? Predica la palabra a tiempo o fuera de tiempo, persevera en la sana doctrina. Así es que debemos tener cuidado, mucho cuidado con la comezón de oídos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos de una manera tan directa en tu palabra. Y sabemos que tu palabra, pues, es como una espada, que a veces, pues, duele. Duele cuando la escuchamos, pero sabemos que es la verdad y cumple su propósito en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser fieles. Fieles en predicar tu palabra, tal y como es, sin diluirla. Esperando que tu palabra sea la que haga el trabajo en las personas. No es a través de la forma en que hacemos las cosas, ni las cosas que hacemos para llamar la atención, sino dar oportunidad a que tu palabra haga su obra en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque eres tan directo con nosotros y nos dices toda la verdad. Nos adviertes acerca de la esperanza que tenemos, pero también de la condenación que espera a las personas por no creer en tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros a hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, Señor, sin ocultar nada. Hacerlo con amor, sí, pero sin ocultar nada. Y, como Pablo dice aquí, ayúdanos a tener mucha paciencia, Señor, para con las personas. Y con aquellos que también han creído, Señor, y que pues a lo mejor están algo alejados ahora, también ayúdanos a ser pacientes con ellos y a instruirles y enseñarles con amor y paciencia. Te pido todo esto, Señor, y te agradezco por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.